Evangelio según San Juan, capítulo 20, y leeremos los primeros versículos. Dice así la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, preguntando qué era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa y divina palabra, porque ella, Señor, tú la has inspirado y la has revelado, y Señor, la has preservado para que pudiera llegar intacta hasta nuestras manos y pudiéramos creer después de más de 2000 años para poder tener vida eterna. Te damos muchísimas gracias, Señor, Padre, por quién eres, por tu gran amor para con nosotros, en que siendo aún viles pecadores, Cristo murió por nosotros y vino para salvarnos, para que no tengamos que ser condenados, Padre. Y te damos gracias por la obra que tú has hecho en el Calvario, por la sepultura, Señor, y por la resurrección. Y te damos gracias, como te dice tu palabra, que un día todos resucitaremos, unos para perdición eterna y otros para salvación eterna. Padre, gracias porque Señor, tú has abierto nuestros ojos. Abre los ojos de muchos más para que puedan ver y creer. Y ahora nos encomendamos a ti para estos pequeños minutos y lo hacemos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado vimos varios aspectos de la verdad de la cruz. Vimos que la cruz es el clímax de la historia humana. Dijimos que por 4.000 años el hombre, desde el Edén, saliendo del Edén hasta la cruz de Cristo, vemos que hay en la Biblia un cordón de grana que va recorriendo los años, los siglos e incluso los milenios. Y lo vemos en la palabra de Dios. El hombre no se salva por sus buenas obras, el hombre no se salva por ser mejor que el vecino, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. El hombre se salva por poner su confianza total y absoluta en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero esta no se derramó hasta cuando Cristo nació. En el cumplimiento del tiempo, Jesús fue enviado de mujer y allí Cristo nació en Belén y él creció, desarrolló su ministerio y fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes que Cristo viniera, mucha sangre fue derramada, millones de corderos, sacrificios. Y bueno, ya nos dice la Escritura que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la cruz es el clímax de la historia. La historia pasada y la historia futura. Unos aquí en el Antiguo Testamento miraban a la cruz. Hoy, 2000 años después, el mundo mira a la cruz. De hecho, es que se ha celebrado la Semana Santa. No sé si tú has puesto las noticias o has visto las procesiones que la Iglesia Católica hace, y allí pues ellos enfatizan el sufrimiento, la pasión, a su manera, ¿verdad? Pues lo recuerdan, por lo menos. El mundo recuerda, es el clímax de la historia. Estamos en el año 2015, después de Jesucristo. También vimos la semana pasada que la cruz es el clímax de la maldad del hombre. Los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley y toda aquella gente que escuchaba a Jesús y no podían digerir las palabras, ni las acciones, ni los milagros. Vamos, hay que estar un poco ciego y ser muy incrédulo para ver que Jesús levanta a un muerto. Para ver que Jesús le dice a Lázaro, ¡sal fuera, Lázaro! E incluso después de haber visto aquel milagro, la ceguera del hombre es tan grande que incluso no solamente quieren matar al Señor Jesús, sino quieren matar otra vez a Lázaro para que las noticias no se difundan. Así que la cruz no solamente es el clímax de la historia de la humanidad, pero es el clímax de la maldad del hombre. Y nos quedamos en un tercer punto, que la cruz es el clímax del amor y de la gracia de Dios. Antes de ir a ese tercer punto, dejarme repasar un poquito. Estaba hablando con Paqui el otro día en el coche y ella me dijo, bueno, pues ¿qué pasó en este día? Y bueno, pues podemos mirar un poco qué es lo que pasó una semana antes de que Cristo fuera crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo durante aquella última semana? Imagínate que a ti te quedara una semana de vida. Imagínate que te dicen, pues mira, te queda solamente una semana de vida. Y además vas a ser muerto como un mártir. Te van a clavar en la cruz, en una cruz. Y vas a estar ahí colgado en una cruz durante 6 horas. Claro, a Cristo nadie tuvo que decírselo porque Él es Dios y Él sabe. Él conoce, es omnisciente y Él sabía perfectamente. Pero vamos a mirar un poquito los hechos una semana antes de aquel viernes cuando Cristo fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Así que nos vamos a trasladar un viernes para atrás antes de que Él fuera clavado en la cruz. ¿Qué ocurrió un viernes antes de su crucifixión? Fijaos, Él sabía que en una semana iba a estar en una cruz clavado allí en el madero. Pero Él sana a un ciego, a Bartimeo el ciego. Aquel hombre que clama en la cuneta del camino: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y los discípulos van allí y le... ¡Calla, calla, no molestes al maestro! Pero el Señor lo oye. El Señor lo oye, porque el Señor oye las oraciones. Cuando tú y yo clamamos al Señor y le decimos: Señor, 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 soy un gran pecador. Señor, ¿cuántas veces no vamos a tener que hacer esta oración? Contra menos mejor, por supuesto, ¿verdad? Pero el Señor oye la oración. Y si tú y yo vamos al Señor en oración y en humildad y le decimos: Señor, soy un gran pecador, el Señor oye todas las oraciones. El Señor escucha tu oración también, de la misma manera que escuchó la oración de Bartimeo el ciego, y él salió de su camino hacia donde él iba, se apartó, fue a Bartimeo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, hijo de David, que reciba la vista. Y ahí el Señor le tocó y Bartimeo el ciego recibió la vista. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de nosotros aquí estábamos en esta condición de ciegos, tirados en la cuneta del camino, sin esperanza? Y el Señor vino, puso sus manos sobre nosotros y solamente sé una cosa, que antes no veía y ahora veo. Espero que esta sea la realidad de todos aquí. Y si tú estás aquí todavía sin ver, lo único que tienes que hacer es lo que hizo Bartimeo el ciego. Señor, sálvame. Gloria a Dios, lo hizo Castro hace un par de semanas, allí en su casa. Castro dijo: Señor, sálvame. Y cuando terminó de orar, Castro tenía una luz en el rostro que antes no la tenía. Es la que tiene ahora. Gloria a Dios por ello. Y el Señor va salvando a personas, aquí, allí. El Señor salva. El Señor quiere salvarte a ti, si todavía no le has clamado. El mismo día, no solamente sanó a Bartimeo el ciego, sino que fue entrando a Jericó. ¿Y a qué os recuerda Jericó? A mí me recuerda a Jericó a un hombre bajito que quería ver al Señor, a toda costa. Dijo: ¿cómo yo voy a ver al Señor si yo soy muy bajito? Así que a Zaqueo se le encendió la bombilla. Dijo: mira, un árbol sicómoro, voy a subirme arriba y desde aquí le veré. Pues el árbol estaba muy lleno de hojas. Aquí el Señor no me va a ver. Pero el Señor ve a todos. Él los ve. A lo mejor tú puedes engañar a alguien, pero al Señor no lo engañamos. Él, pasando por debajo de aquel árbol, dijo: Zaqueo, baja, porque hoy voy a comer a tu casa. Y Zaqueo se convirtió aquel viernes. Un ciego recibe la vista. Un hombre muy bajito recibe la vista espiritual, la vida eterna. El Señor transformó la vida de Zaqueo. Zaqueo fue transformado de tal manera que dijo: todo lo que he robado lo voy a devolver cuatriplicado. Así que el Señor no solamente salvó, sino transformó la vida de Zaqueo. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Transformarnos por el poder de Dios. Nos vamos al sábado. ¿Qué es lo que ocurre el sábado? Así que acuérdate, en viernes, una semana antes de la crucifixión, él sana a Bartimeo el ciego, salva a Zaqueo. Sábado, le preparan una cena. Unos amigos suyos, Simón el leproso, Lázaro, María y Marta, están tan agradecidos por el hecho de que Lázaro, por una enfermedad, había muerto y el Señor lo había resucitado, que le preparan una cena al Señor. El Señor, queremos hacerte una cena. Queremos que vengas a casa de Simón el leproso. Yo ya me imagino a Marta, María, allí cocinando, Simón el leproso quizás poniendo la mesa, los utensilios, las cucharas o los tenedores, y quizás, pues, Lázaro, no sé, contemplando al Señor. Y María cogiendo un perfume de nardo puro y derramando ese perfume de nardo puro en los pies del Señor. Judas dice, porque sus discípulos también habían sido invitados, Judas dice: oye, podrías haber vendido este perfume y podríamos haber ganado mucho dinero y haberse dado a los pobres. El Señor le dice: mira, los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero esta oportunidad no la vais a tener. Así que María lo que ha hecho ha sido ungirme para que yo vaya a la cruz y muera. Él ya lo sabía. ¿Qué es lo que pasa el sábado? Bueno, pues tiene una cena con sus amigos. Domingo, hace una semana, domingo, la entrada triunfal en Jerusalén. Todos conocemos la historia. Aquellas multitudes cogieron ramas de palmera, ramas de árboles, de arrayanes y de olivos, y las pusieron, y el Señor Jesús entra como rey en Jerusalén, y todo el mundo aclama: ¡Hosanna, Hosanna! ¡Hijo de David! Y todo el mundo quiere, pues, hacerle rey. Pero el Señor Jesús no había venido hace 2000 años para ser el rey de Israel. Él había venido para morir en una cruz en medio de 2 malhechores para salvarte a ti y a mí. Así que Él no va hasta el final. Él es rey de reyes y señor de señores. Y a pesar de que Él no manifestó su realeza, en aquel momento Él podría haberlo hecho. Él podría haber cogido, haberse puesto en el palacio de Herodes, haber quitado a todos y haberse hecho rey de Israel. Pero esto no era en aquel momento. Esto va a suceder de aquí no mucho. Puede ser que de aquí unos 10, podría ser que 10, 15 años el Señor estuviera reinando en Jerusalén como rey de reyes y señor de señores. Digo 15 años porque tienen que pasar 7 para la tribulación, ¿verdad? Pero podría ser, nadie lo sabe. Pero un día el Señor vendrá juntamente con sus santos a reinar en Jerusalén. Y allí reinaremos con Cristo 1000 años. Después de la entrada triunfal en ese domingo, Él sale de la ciudad, da una vuelta por el templo, mira alrededor y vuelve a Betania. Lunes, maldice la higuera. El lunes es un día de limpieza. Maldice la higuera, no había fruto. El Señor maldice la higuera, y aquella higuera que era un símbolo de Israel, una higuera con muchas hojas, pero no había fruto. El Señor maldice aquella nación que tenía que ser la nación escogida de Dios, los verdaderos testigos de Jesucristo, pero que fueron testigos terribles. Y en lugar de dar testimonio a la nación de Israel y ser verdaderos testigos, cogieron al Salvador y lo crucificaron en una cruz, y el Señor Jesús maldice la higuera. Pero también limpia a los vendedores del templo de ganado y los cambistas. Después de maldecir la higuera, va al templo y ve allí y dice: habéis hecho de la casa de mi padre casa de ladrones, casa de mercado. Y el Señor Jesús tumba las mesas. El dinero de los cambistas va por allí y el Señor limpia el templo. El martes enseña la parábola de la viña. Volvemos otra vez un poco a la higuera. Un sembrador tenía una tierra, plantó una viña y la escogió muy bien escogida, la puso allí en la tierra, la abonó, la regó, le puso un vallado alrededor y esperando que diese uvas buenas, dio uvas silvestres. ¿Qué es lo que hizo el Señor de la viña? Cogió, rompió la baranda de alrededor, destruyó la viña. Esa es la parábola que el Señor nos da el martes. Después también el asunto del tributo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La ofrenda de la viuda el martes. Estaban ahí en el templo y todo el mundo ponía bolsas de dinero y viene una viuda y da aquellas 2 dracmas. Y esa era todo lo que tenía. Y el Señor dice: todo el mundo se va a acordar de esta mujer. Enseña también acerca de su segunda venida. Acuérdate del miércoles, que la Biblia no dice nada. Es un día de silencio. La palabra de Dios no nos dice lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero entramos en el jueves, un día antes de la crucifixión del Señor Jesús. Jesús envía a Pedro y Juan para que hagan los preparativos de la Pascua, para que entren en aquel aposento y el Señor cambie la Pascua por la cena del Señor. Y están por última vez en aquel aposento alto. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pues el Señor coge y lava los pies de sus discípulos. Pues todos os acordáis, ¿no?, de ese cuadro pintado por Leonardo da Vinci, en lo que están allí, el cuadro de la cena, y está el Señor con sus apóstoles. Bueno, pues no es inspirado, por supuesto, pero tenía que ser una sala. Tenían que estar allí juntos los 12, comiendo, incluido Judas. Y el Señor dice, pues ahora yo quiero realmente mostraros cómo vosotros tenéis que ser aquí en la tierra. Y os quiero dar una lección que tenéis que aprender. Y la lección que tenéis que aprender es la humildad. Así que el Señor se ciñe una toalla y va uno por uno lavándole los pies a los discípulos. Instituye la Santa Cena, reprende a aquellos que quieren ser más importantes. Predice la negación de Pedro y su muerte, todo aquello en aquella habitación. Jesús da el mensaje de en la casa de mi padre muchas moradas hay. Imaginaos, están allí en el aposento aquel alto y el Señor Jesús les enseña Juan capítulo 14. Les habla también de la verdad del Espíritu Santo. Salen del aposento alto y se dirigen al huerto de Getsemaní. Y allí, desde el aposento alto al huerto de Getsemaní, pasan por unos viñedos. Jesús se para en aquellos viñedos y les enseña la verdad de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y seguramente les está enseñando allí, les está apuntando. Las vides quizás estaban ya floreciendo un poco, como las vides que podemos ver ahí por los campos ahora, y el Señor les enseña este capítulo tan importante de Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, vosotros tampoco si no permanecéis en mí. Y vemos allí al Señor Jesús dejando aquel lugar de las vides y entrando en el Getsemaní, llamando a Pedro y Juan y diciéndoles: voy a orar, venid conmigo para orar. Y el Señor se adelanta, y el Señor allí en el Getsemaní empieza a orar. Los discípulos están cansados, cargados de sueño, y el Señor Jesús, dice la Biblia, que él empieza a sudar sudor como grandes gotas de sangre. Y allí el Señor Jesús ya ve claramente que le quedan pocas horas, que va a entrar en una situación donde ya no hay marcha atrás, que él es el cordero que va a expiar los pecados de todo el mundo. Es el día más largo del Señor. De hecho, es que aquel jueves el Señor Jesús no duerme. Está ya de por la mañana enseñándoles, yendo al aposento alto, estando con los discípulos. Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 15, les lava los pies a los discípulos, salen al Getsemaní, y allí en el Getsemaní es donde Judas, el traidor, le entrega con un beso. Y allí es llevado a la casa de Anás, a la casa de Caifás, a Pilato, al pretorio. Allí en el pretorio es escarnecido por los soldados, le dan de latigazos, le escupen, le dan de puñetazos, le ponen una caña en la mano derecha, le clavan una corona de espinas en su frente, y allí se mofan de él, se burlan de Cristo, le dan una cruz, la empieza a cargar, pero seguramente por su cansancio y por su agotamiento, quizás la Biblia no nos lo dice, pero dice que sí, que le dieron la cruz, y después nos dice que Simón de Cirene, que venía del campo, le obligaron a llevar la cruz. Yo me imagino, es porque el Señor no pudo ya más con su cuerpo, cansado, agotado, destrozado, con todo lo que le habían hecho. Quizás tú y yo en esa condición hubiéramos estado ya más que muertos. El Señor Jesús se cae quizás de rodillas allí y obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz hasta el Gólgota. Y allí el viernes por la mañana es clavado en la cruz, en las manos, en los pies, y por seis largas horas, por 4000 años. Cada mañana a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde habían estado ofreciendo un cordero. Y aquel día, aquel viernes, a las 9 de la mañana, el Señor Jesucristo es puesto en la cruz y es descolgado a las 3 de la tarde, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por 6 largas horas está ahí en la cruz y dice: tengo sed. Aquel ladrón se convierte, no sé por qué siempre apunto a la derecha, para mí es como que lo visualizo, al ladrón de la cruz en la derecha, y al otro pues está ahí pues burlándose del Señor, y aquel ladrón dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí el Señor entrega su alma y clama: Eloi, Eloi, lama sabatagni, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí la Biblia dice que el Señor Jesús da sus últimas palabras. Tetelestai, consumado es. Y entrega el Espíritu. Las rocas se parten, los sepulcros se abren, hay un terremoto, el cielo se oscurece. Aquel soldado que estaba a los pies de la cruz dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y en una mente hebrea, decir que es hijo de Dios es hacerlo igual a Dios. No se entiende ahora mucho, pero si tú estudias la mente hebrea, decir es hijo del hombre es porque es hombre. Decir hijo de Dios es porque es Dios. Y aquel soldado dijo... ¿Qué dijo? Se me acaba de ir de la mente. Verdaderamente era hijo de Dios. Verdaderamente era hijo de Dios. Eso es lo que nos pasa a los predicadores a veces, pero el Señor nos ayuda o los hermanos nos ayudan, ¿verdad? Así que la cruz es el clímax de la historia de toda la humanidad. La cruz es el clímax de la maldad del hombre. Pero la cruz es el clímax del gran amor de Dios. No sé por qué últimamente he estado escuchando bastante que el Señor tiene a unos elegidos. Y a unos, o sea, hay una doctrina que dice eso. El Señor elige a unos cuantos y a otros no los elige. Para mí esta doctrina es antibíblica. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta doctrina la llaman calvinismo, porque Juan Calvino verdaderamente no empezó con Juan Calvino, empezó con Agustín de Hipona en el año 300 y pico, más o menos, y Agustín de Hipona realmente desarrolló esa doctrina de la predestinación y de la elección, y Juan Calvino en el año más o menos 1500, por ahí en ese siglo, el siglo XVI, realmente la desarrolló mucho, y de ahí, de Juan Calvino, ha salido el calvinismo, y de calvinismo pues hay diferentes tonos y diferentes pinceladas. Hay unos que son calvinistas, hay otros que son hipercalvinistas, que creen que solamente Cristo murió por los elegidos. Para mí esto es, no es bíblico, porque yo creo que el Señor vino para salvar a todo el mundo. Si fuera así, que el Señor vino solamente para salvar a una élite, el Señor podría haberlo pues hecho muy diferente. De hecho, es que Él no tendría que haberse revelado. No tendría por qué haber escrito una Biblia. ¿Qué necesidad hay de que la gente crea en Dios o no crea en Dios? Si realmente unos cuantos solamente son los elegidos, Dios podría haberlo hecho diferente. Pues mira, ¿yo para qué voy a manifestarme al mundo? ¿Para qué voy a escribir una Biblia, un Antiguo Testamento? ¿Para qué voy a hacerme hombre y voy a venir al mundo? ¿Sabes qué? No importa si creen que Dios existe o si no creen que Dios existe. No importa. Biblia no voy a escribirla. ¿Porque para qué? Mira, lo que voy a hacer, podría haberlo hecho así, es que cuando los bebés nazcan, aquellos a los que yo he elegido, simplemente, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie realmente preste atención, simplemente me los llevaré. Así que cuando los elegidos hubieran nacido en este mundo, el Señor podría haberlos cogido, habérselos llevado, nadie sabría si Dios existe, si Dios no existe, nadie tendría una Biblia, pero los elegidos se encontrarían en el cielo, aquella élite especial de Dios. Pero esto, a mi modo de ver, es una herejía. Cristo ha venido al mundo para salvar a todo aquel que en Él cree. Y por eso el Señor Jesús tuvo que hilvanar la historia, hablarle a tantas personas, y hace 2000 años venir, dejar la gloria, venir a Belén, nacer, sufrir. Fijaos, la última semana de Cristo. Y finalmente Él va al Gólgota, al Calvario, y allí muere por todos, para que podamos ser salvos. ¡Qué bendición! La posibilidad de ser salvos es para todo el mundo, porque de tal manera, ¿de qué manera se entregó el Señor? De una manera total y absoluta. Él dio su todo, Él dio su vida. Hermanos, no creemos porque estamos elegidos, sino somos elegidos porque hemos creído en Cristo. Y eso nos ha hecho salvos. Ni tampoco somos elegidos de una forma personal. Ah, mira, fíjate, aquel. No. ¿Sabes cómo funciona la predestinación y la elección? Todos aquellos que creen en el Señor son depositados en Cristo. ¿No, no lo dice el libro de Efesios, capítulo 1? Dice, en él... tengo una Biblia nueva y a ver dónde encuentro aquí este versículo. Aquí, versículo 4, Efesios 1, 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor miró al Señor Jesucristo, Dios miró al Señor Jesucristo, y todos aquellos que estábamos en Cristo, fuimos elegidos porque estábamos en Cristo. Y al estar en Cristo... somos salvos. O sea, Dios no nos elige aquí a ti, así a ti, aquí no, a ti sí, a ti no. No, Él mira a Cristo, que es lo único que puede mirar. Es lo único que realmente satisface su justicia. Y todos aquellos que están en el arca son salvos. ¿No os parece que si Moisés, en sus 120 años de predicación, se hubieran salvado 100, hubieran creído 100? Pues, ¿habéis creído? Sí, hemos creído. Pues ahora entrar al arca. El Señor hubiera salvado a todos los animales, a Adán y Eva, sus hijas y sus yernos, o al revés, y hubiera salvado a 100 más. Porque 100 personas cabían perfectamente en el arca. Así que todo el mundo que estaba en el arca fue salvo. Qué triste que solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa y sus hijos. 8 personas. Pero podría haber el arca llevado muchos más. El Señor Jesús, perdón, Dios el Padre mira al Hijo y todos aquellos que están en el Hijo son salvos. Y todos aquellos que estamos en el Hijo somos elegidos. Tú has creído, has sido depositado en el Hijo, como consecuencia eres salvo de la muerte, del pecado y del infierno. Así que, de tal manera, ¿de qué manera? Con una entrega total y absoluta. Para que todo aquel que en él crea. Hermanos, Dios no miente. Si Dios dice, para que todo aquel que en él crea, Dios no miente. No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú crees en Cristo con todo tu corazón, porque crees que eres pecador, que mereces la muerte, que te vas a condenar eternamente en el infierno, y le dices, Señor, soy un gran pecador, pero tú eres un gran salvador. Señor, sálvame. El Señor te salva y entonces te regala la vida eterna. Fíjate lo que dice la Biblia. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay suficiente poder en la cruz para salvar a toda la humanidad de todos los miles de años de gente que ha nacido. Pero algunos creen, otros no creen. Así que si tú estás aquí en esta mañana, es por la gracia de Dios. Es porque Dios quiere salvarte. Tú no estás aquí por casualidad. Hay una mano invisible que te ha ido guiando y dirigiendo y tú te encuentras aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio de la salvación de Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Estamos hablando de la tribulación. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, que en la gran tribulación la tierra estará pues poblada por millones de personas. La Biblia dice que se le va a dar una oportunidad a las personas para que crean el Evangelio. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Primera de Timoteo, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, Él quiere salvar a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Tito 2:11, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, Convertíos pues y viviréis. Y por último, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, gracias Señor, que tú has venido y has dado la oportunidad a todo el mundo para que puedan creer y ser salvos del pecado, del infierno y de la muerte. Así que Dios nos ha mostrado su amor. ¿Lo merecemos? ¿Lo mereces tú? No, no lo merecemos. Somos pecadores, viles pecadores. Estamos en esta carne y no merecemos la salvación. Pero Dios, con su gracia y con su amor, Él viene y nos salva. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo para que podamos aceptar a Cristo. Cuando alguien dice, el otro día estábamos ahí con Castro, perdona que te ponga de ejemplo, estamos ahí con Castro hablando, Castro, ¿entiendes que eres pecador? Pues claro que lo entiendo, sí. Castro, no hay solución, la Biblia dice que nos condenamos. ¿Quieres recibir a Cristo? Claro que quiero, lo estaba esperando que me lo dijeras, claro que quiero ser salvo. Castro oró, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Anteriormente había tenido el corazón endurecido, ¿no, Castro? ¿Lo habías tenido? Si no, que se lo pregunten a Ena. Tenía el corazón endurecido, no quería venir a la iglesia, no quería escuchar del Evangelio, pero el Señor le dio de su gracia. Y él, en lugar de rechazarla, porque hay personas que rechazan la gracia de Dios. Hay personas. Ayer estábamos aquí en la puerta, estábamos dando los folletos a la gente. Gente nos cogió el folleto, otros, Hombre, la verdad es que te sientes un poco despreciado, ¿no? Pero finalmente no te desprecian a ti, desprecian el Evangelio, desprecian al Señor. Hay gente que resiste la gracia de Dios. Hay gente que no quiere, simplemente de una forma sencilla, natural, abrazar el regalo de la gracia de Dios. Abraza el regalo de la gracia de Dios. Dice, Señor, soy pecador, Señor, sálvame. Y el Señor, con su gracia y su misericordia. Si tú dices, Señor, no entiendo mucho, pero sí que entiendo una cosa, que soy un gran pecador y tú eres un gran salvador, Señor, sálvame, sálvame. Estoy ciego, Señor, soy como Bartimeo el ciego, Señor, soy como Zaqueo, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, salva. Y ya verás tú, como con, tú le pidas al Señor, Señor, soy pecador, Señor, sálvame por tu gracia y tu misericordia, que el Señor te va a dar una inyección de su gracia, porque Él lo ve todo. Él lo ve todo. Él escucha todo. Y si tú le dices, Señor, no entiendo mucho, pero Señor, sálvame, Señor. Como a Bartimeo el ciego, como a Zaqueo, el Señor escuchará tu oración, verá tu corazón y el Señor te salvará. No hace falta una gran fe para creer, una fe pequeña, una fe concisa, pero en el objeto correcto. ¿Y cuál es el objeto correcto? Es Cristo. Es Cristo. Así que la gracia de Dios es el poder sobrenatural que el Espíritu Santo quiere dar a todo el mundo, que abre sus brazos para recibir la gracia de Dios y no la rechaza. La gracia no es el perdón. Algunos confunden la gracia con el perdón. Bueno, pues si yo peco, el Señor me va a perdonar. Pues sí, claro que te perdona, pero eso no es la gracia, eso es el perdón de Dios. Y todos aquí lo hemos experimentado. ¿Hay alguien aquí que no haya experimentado el perdón de Dios muchas veces? Todos lo hemos experimentado. Primera de Juan 1:9. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Bueno, pues casi que tengo que terminar y me queda un punto más en el mensaje y me voy a dar prisa para terminarlo. Así que vemos ahora, hemos visto el clímax de la humanidad, es la cruz de Cristo. Allí en la cruz es el clímax del odio, de la maldad, del pecado, donde el hombre entrega a Cristo. Pues Judas es el ejemplo. Y la cruz es el clímax del amor y de la gracia de Dios. Hay diferentes reacciones, y voy a ir muy rápido, y 5 minutos y termino, ¿de acuerdo? Hay varias reacciones. Es interesante, cuando estaba leyendo este pasaje, meditando un poco para el mensaje, que vi varias reacciones. María tiene una reacción interesante. María va allí al sepulcro y ¿qué esperas cuando vas al cementerio? Pues ver lo último que viste cuando hubo el entierro. Imagínate que vas al cementerio y ves el nicho abierto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Algo ha ocurrido? ¿Esto no es normal? Pues María realmente casi que tiene un shock al ir al sepulcro y ver la piedra que no estaba en su lugar. Ella había visto que ahí habían dejado a 6 o 7 soldados. Ella había visto que habían rodado la piedra. De hecho, es que aquella piedra no la podía rodar un hombre solamente. Se necesitaba fuerza para poder rodar. Se necesitaba ingeniería para poder rodar aquella piedra. Además, la historia nos dice que no había solo una piedra, sino que habían 2 piedras. Una más grande y una más pequeña en el frente, selladas los dos con el sello romano. Así que María, yo creo que empezó a pensar y dijo, aquí ha pasado algo. O sea, se han llevado al Señor, lo han robado. Y María, pues, le entra de todo. Le entra pánico, se angustia, está desconsolada, está muy nerviosa. ¿Y qué es lo que hace María? Versículo 1, capítulo 20 de Juan. Fue de mañana, siendo aún oscuro, imagínate, era oscuro. Era muy de mañana y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió. Esa fue la reacción de María, correr hacia Simón y hacia Juan y les dice, se han llevado al Señor, se lo han llevado, lo han robado. Si teníamos alguna esperanza de que resucitase, ahora quién sabe dónde le han puesto. No le vamos a ver más. Así que María tiene esa reacción. Es interesante también que María también tiene una muy buena reacción en el versículo 11, cuando ella se da cuenta, y en el versículo 18, 20, 18, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que María Magdalena no es la madre del Señor. María va al sepulcro, ve la piedra que no está allí, piensa han robado al Señor, se va a Pedro y Juan y lo dice. Y cuando se da cuenta de que Cristo ha resucitado, corre y va a los discípulos y corre la voz. Empieza a decirlo a otros. Y esto debería de ser nuestra actitud. De decirle a todo el mundo, Cristo no está aquí, ha resucitado. Así que la reacción de María es que corre, testifica, se lo comenta a otros. Y esta es una muy buena reacción por parte de María. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay una segunda reacción por parte de Pedro y Juan. Y es que ellos, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, quizás hay algunos que no lo han escuchado, y vale la pena escucharlo, porque es muy interesante la reacción de Pedro y Juan cuando María les dice que han robado al Señor. Ellos corren, primeramente dice la Escritura, versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, seguramente es porque era más joven, es como si te ponen a Josep y a un servidor, ¿verdad?, y a correr, pues bien, ¿quién va a llegar antes? Pues Josep, porque está más fuerte, más ágil, ¿verdad? Yo seguramente pues tardaré unos minutos en llegar. Juan estaba ágil, era joven, llegó primero al sepulcro, y dice la Biblia que bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan es más joven, tiene más cuidado, Pedro quizás es más mayor, no le preocupa tanto las cosas, y dice la Biblia que Simón Pedro vino tras él y entró en el sepulcro. Así que llega Pedro, se queda en la puerta del sepulcro, quizás en las dos primeras escaleras, mira y da un vistazo general. La palabra en griego es la palabra blepo. Acuérdate, no sé si te acordarás o no. Blepo. Es mirar, entras a un sitio, es como cuando tú quieres alquilar una casa. Todos hemos entrado alguna vez en alguna casa para alquilarla o comprarla. La primera impresión, entras dentro de la casa y le das un vistazo. No miras de cerca, simplemente tus ojos hacen un escaneo general. Eso es blepo. Pero Pedro baja un poco más hacia dentro del sepulcro y dice que vio En tu Biblia podrías quizás circular estos tres, este verbo ver. Hay tres verbos aquí en estos versículos y en español es ver. Pero en el griego podemos profundizar un poco. El primer ver es blepo, un escaneo. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. Aquí ya no es blepo, es la palabra theoreo. La palabra teoría quizás viene de este verbo, theoreo, y denota ser un espectador indicando un cuidadoso examen de los detalles del objeto. O sea, tú entras en un piso, haces un blepado, ¿vale? Un blepado, y después empiezas a teorizar. Ah, pues mira, esta aquí la cocina es como que me gustaría un poco cambiarla así. Empiezas ya a mirar los detalles. Eso es lo que hizo Pedro. Pero seguimos leyendo y dice que ya Pedro vio los lienzos. Ya se fijó en los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. A mí me hubiera gustado estar en la mente de Pedro y Juan. ¿Qué es lo que estaría pasando por sus mentes? O sea, ahí corriendo. María estaba asustadísima. Pedro y Juan vio los lienzos, el sudario puesto allí, y dice que estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Juan, que se había quedado en la puerta, ahora entra dentro. Y dice, entró el otro discípulo que había venido al primero al sepulcro y vio y creyó. Este ver es la palabra o el verbo oida, que significa llegar a una comprensión total. Es como cuando a uno le predican el evangelio y rebota, lo ves, lo examinas, pero no, hay un muro ahí. Pero cuando a uno le predican el evangelio, lo ves, lo teorizas, y cuando realmente lo entiendes, que dices, ahora lo entiendo, es el verbo oida. Así que quizás hay algunos aquí que habéis blepado. No flipado, ¿eh? Blepado. ¿Habéis blepado? ¿Vale? ¿Habéis mirado? ¿Interesante? ¿Esta gente tiene algo diferente? No es que me convenza demasiado, pero ¿lo has teorizado? ¿Lo vas dándole vueltas? ¿O que llegue el día que puedas oidarlo? Oida. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Es lo que le pasó a Juan. A Juan. Así que qué bendición es que estamos aquí, y yo diría que casi todos, espero, quizás hay alguno que no, hemos entendido el Evangelio. Lo hemos visto, lo hemos entendido, y el muro se ha echado para atrás, y ahora entiendo que antes estaba ciego, pero ahora veo, oida. Oida, a lo mejor le quieres poner oida a tu bebé, el siguiente bebé que tengas. Oida, sería bueno, ¿verdad? Vamos a ver uno más y ya terminamos. Otra reacción de otra persona, ya terminamos. Ya hace más de 5 minutos, darme 2 minutos más y acabo. Tomás. María, corre. Tiene mucha prisa para decirlo. Los discípulos creen, pero Tomás es incrédulo. Y siempre hay alguien. Siempre hay alguien que no va a querer creer, que va a tener incredulidad. Siempre están aquellos que tienen dudas y que dejan que las dudas les gobiernen. Si ese es tu caso, dale las dudas a Cristo. Si ese es tu caso, no estás en el caso de María, ni de Pedro, ni de Juan, estás en el caso de Tomás, dale las dudas a Cristo. Y dile, Señor, yo tengo la tendencia a tener dudas, pero Señor, también te las entrego a ti, Señor. Hay cosas que no entiendo, Señor, hay cosas que no termino de cuajar, pero Señor, creo en ti y te doy todas mis dudas a ti, Señor. La Biblia dice que lo que no entendamos ahora, lo entenderemos un día. Y el Señor tiene que coger a Tomás y decirle, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. pon tus dedos en mis manos, pon tus dedos en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así que, ¿qué reacción quieres tener tú delante de la resurrección? Yo espero que todos seamos como Juan, que hemos visto y oiga, hemos creído. Que seamos como María, que vayamos a las personas y les digamos, Cristo ha resucitado. Y que si tú tienes las tendencias a ser como Tomás, le digas, Señor, porque Tomás dijo, ¿qué es lo que dijo Tomás? Cuando vio al Señor, él dijo, ¡ay, Señor mío y Dios mío! Y Dios mío. Si tú le das tus dudas a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo te dará la gracia para que puedas creer, para que puedas ver y que puedas decir, ¡ay, Señor mío y Dios mío! Hay algunos que dicen que Tomás dijo, ¡ay, Dios mío! Primeramente, a un judío, no podía nombrar el nombre de Dios en vano. A propósito, aquellos que nombráis el nombre de Dios en vano y que decís muchas veces, no estoy pensando en nadie, que decís, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No lo digáis. No lo digáis. Porque es usar el nombre de Dios en vano. Y un judío, lo último que diría sería, ¡ay, Señor mío y Dios mío! Fíjate, Dios mío. No, Tomás no lo dijo así. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, y Dios mío, porque Jesús es Dios, ya lo creo que es Dios, y Tomás creyó. Así que vamos a gozarnos del día de la resurrección. Cristo ha resucitado, aleluya, y Él ha vencido la muerte, el pecado, el infierno, y está dispuesto a darte vida eterna y a darnos una vida abundante, que es para eso que ha venido. En los comunicados decíamos que qué bendición es estar aquí experimentando el propósito verdadero por el cual Cristo ha venido. ¿No es una bendición? Que tú sepas que tienes vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo sé que hay hermanos aquí que han venido con cargas en sus corazones. Varios. Yo lo sé. Tenéis cargas en el corazón. Tenéis pesares en el corazón. La vida no es fácil. A veces hay dificultades en la vida. Vamos a entregarle nuestras cargas al Señor. Dícele, Señor, y yo dependo de ti, Señor. Ponga toda mi dependencia en ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Toma mis cargas. La Biblia dice en Filipenses, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo soy el primero, que tiene que aprender a echar mi ansiedad sobre Cristo. Porque yo también tengo ansiedad a veces. Y tengo que dársela al Señor. Señor, te doy mi ansiedad, Señor. Aquí la tienes, Señor. Tú has venido para que yo viva abundantemente. Y puedo vivir abundantemente porque está todo lo que necesito para poder vivir abundantemente. Si tú has venido con cargas hoy a la iglesia, yo sé que hay varios, dejarle las cargas al Señor. Vamos a cerrar un momentito los ojos. Entrégale tus cargas a Cristo. Dile, Señor, te entrego mis cargas a ti en esta mañana. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, yo también. Y vamos a entregarle todas nuestras cargas al Señor. Aquella que está pesando en tu corazón, aquella que te está agobiando, el Señor puede llevarla por ti. Dásela al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú has venido al mundo para morir por los pecadores. Te damos gracias que has venido para salvar, Señor, aquellos que no merecían la salvación, aquellos que no merecíamos, Señor, ni que nos miraras, pero tú has dado todo. Has dado a tu Hijo. El Señor Jesús murió en la cruz, se encarnó, tú lo preparaste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y has venido para salvar a todo aquel que pone su confianza en ti. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que no solamente tú quieres salvarnos del pecado, pero también nos quieres salvar, Señor, del dominio del pecado. Señor, todos aquí estamos luchando en una área o en otra con el pecado. Y te pedimos, Señor, que podamos tener, Señor, la victoria diaria en contra de la tentación y del pecado. Podamos, Señor, echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Tenemos a un enemigo muy poderoso que quiere la destrucción de nuestras almas. Pero, Señor, nos colocamos en Cristo. Echamos toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra. Señor, te alabamos y te adoramos. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.